Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó, fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, amb Frank Meral. T'atreveixes a escoltar?
Us faré una pregunta. Alguna vegada si us ha mogut un objecte o ha fet un petit recorregut? Sabeu què és un duende burlón? Doncs avui, a Ones Ocultes, Poltergeist. Comencem. La palabra poltergeist viene de la palabra es alemana y es, como hemos dicho en comenzamiento, duende burlón. El poltergeist en las casas encantadas tiene que haber siempre uno o más fantasmas para que se produzca digamos, que haya fenomenología. Pero el poltergeist no. El poltergeist muchas veces es a causa de la propia persona, la telergia. Poco a poco iremos desivanando, iremos viendo en las formas en las cuales el poltergeist se puede producir, ¿vale? Si nos metemos en parapsicología, lo que es el poltergeist viene encajado en lo que es el sigama. La sigama es lo que es el fenómeno, lo que es mental, la psicoquinesis. Ya tiempo atrás, Joseph Rhein, en la Universidad de Duke, lo que se hacía eran ensayos con personas para ver si realmente tenían ese sexto sentido, porque la parapsicología es la parte profunda de la psicología. Y hoy en día mucha gente pues dice de ver, o sea, piensa que son sensitivos, hay mucha gente que sale que ven cosas, que ve, y sinceramente no es realmente así, ¿no? Entonces lo que se hace en estos casos son pruebas a nivel psicológicas, a nivel parapsicológicas, y saber si realmente tienen ese sexto sentido. ¿Cómo? Pues muy fácil. Lo que se hace es, se hacen unos ensayos y tiene que superar siempre lo que es el azar. Por eso la ciencia no ve a la parapsicología como ciencia, sino como pseudociencia. ¿Por qué? La ciencia siempre, se haga como se haga, los ensayos, los resultados siempre dan. La parapsicología en este caso, no. Por ejemplo, antes de adentrarnos, para que os hagáis una idea, tiene que darse siempre resultados por encima, como he comentado, del azar. No vale que, por ejemplo, hayan resultados como de 20, pues queden 5. O sea, siempre tiene que ser altos. Pues en este caso pasa igual, ¿no? Los ensayos que se realizan en el laboratorio es para saber si realmente esta persona tiene esa percepción extrasensorial. ¿Cómo se produce el poltergeist? El poltergeist lo que tenemos se trabaja, por ejemplo, cuando un psiquiatra trabaja lo que es el cerebro humano, trabajo lo que es la enfermedad que puede tener ese cerebro y trabajar sobre ella. En este caso, la parapsicología, y en este caso lo que se busca en la mente humana, es esas corrientes eléctricas cerebrales que va manando, y esas corrientes cerebrales, hay personas que pueden mover objetos. ¿De qué manera? Muy fácil. Como son corrientes eléctricas, lo que se hace es que mueven objetos siempre que vienen correspondientes con la electricidad. O sea, mueven metales, como muchas veces hemos oído que mueven, se enciende el microondas, se encienden, siempre son tostadoras, ¿vale? Pero luego hay gente en la cual dice que le tiran piedras. Eso ya no pertenece a la mente humana. O que se mueven maderas, se mueven sillas, ¿vale? Todo tiene una explicación. Por ejemplo, cuando entramos a una casa y nos explica la gente que se mueven objetos, tenemos que tener en cuenta las posibilidades tan amplias que hay en este aspecto. Por ejemplo, es posible que la casa tenga su propia energía y use a otra persona para que ésta mueva los objetos. Es decir, ¿vale? Estamos hablando en este caso de que es catalizadora. Es decir, la casa usa a la persona para mover objetos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que sea la propia persona la que mueva esos objetos. Entonces, lo que hay que trabajar en estos lugares es a ver en qué posición se encuentra la casa y si es la persona o si es la propia casa. Si es la persona, puede ser que sea por un problema de estrés o que esté pasando por un mal momento, y esto puede ser causa de estos movimientos. Muchas veces, cuando es la casa la que escoge siempre a la gente más débil. Es decir, la que mejor puede doblar en ese momento y la puede usar para hacer esta fenomenología. Si hablamos de que la casa, en este caso, pueda mover objetos por sí sola sin depender de nadie, estamos hablando de que la casa tiene una energía tan grande que ella misma puede promover estos movimientos. Pero esto se trabaja a nivel de cuando esto sucede, lo que hacemos es colocar cámaras de vídeo con las personas dentro de casa y se hace un seguimiento. Por ejemplo, si ellos están haciendo vida normal, las cámaras están trabajando, no tienen que estar pendientes de ellas porque somos nosotros lo que después se analiza en el laboratorio. Y después, cuando ellos fuera de casa, volver a poner las cámaras, volver a grabar y a ver qué sensaciones tiene con ellos dentro de casa y cómo se comporta tanto la casa como la gente que vive dentro con ellos dentro. Nos hemos encontrado situaciones en que después de analizar con ellos dentro de casa han habido algún fenómeno de este tipo, un fenómeno poltergeist, algún aporte, algún tipo de señal en la cual nos está indicando de que es alguien que es dentro de casa y que está produciendo esta fenomenología. Entonces, ahora llegamos al punto de que puede ser que esa persona sea catalizadora o que sea el foco. Como ya he comentado, catalizadora es que la casa la usa para poder mover estos objetos, o bien sea foco. O también puede ser que hay algún fenómeno que también está sucediendo, que estamos detrás de un trabajo, en este caso, puede ser de un fenómeno que siga a estas personas. Es decir, es probable que alguien le haya podido hacer algún trabajito, ¿vale? Tipo magia negra o algún tipo de, pues eso, de maleficio, y sea la causa por la que ellos, aunque abandonen la casa y vayan a vivir a otro lado, con el tiempo vuelvan a suceder estos fenómenos paranormales. Por ejemplo, hay hoy en día nos ponemos a ver el YouTube y hay fenomenología paranormal allá donde estén. Es muy fácil que se ha movido una piedra o se ha movido tal o nos han lanzado. Vamos a ver, vamos a distinguir. La telergia, ¿vale? Es parte de la fenomenología de movimientos de objeto, ¿vale? La telergia siempre, si en caso de que suceda, siempre está a más de 50 metros de donde está la persona. O sea, cuando una persona dice que ha sido atacada o lanzado algún objeto en contra de él, no puede ser. O sea, no, digamos que la fenomenología no ataca a la persona. Ya estaríamos hablando de otra situación que en otro programa hablaremos, y son los ataques a la propia persona, es decir, los estigmas y todo esto. Pero ¿cómo se vende mejor? Pues decir que nos lanzan piedras o nos están tirando cualquier tipo de objetos que quieren que nos marchemos. Todo esto tiene un estudio y todo esto tiene su explicación. Como nadie hoy en día, la parapsicología no se estudia en España, porque mucha gente me ha dicho, Frank, ¿cómo podemos estudiar parapsicología? Son cursillos. Es decir, el cursillo tú pides, te dan un libro y justo cuando recibes el libro para estudiar ya estás recibiendo un diploma. O sea, no has llegado a hacer los estudios cuando ya has recibido el premio, por decirlo de una manera. Entonces, no es serio hoy en día los estudios de parapsicología. Sí que hay muchos libros antiguos, más que los modernos, son los antiguos los que mejor aprendes sobre estos temas. Y vas cogiendo conceptos, ¿eh? Es decir, lanzamiento de piedras no es un, es, digamos que sí, está dentro del poltergeist, pero se llama litortilergia. La litortilergia es aquellos lanzamientos como piedras, como maderas, es decir, pero jamás hacen daño a nadie. Si hablamos, por ejemplo, de psicorragia, la psicorragia, en este caso, estamos hablando de que la persona entra en un estado alterado de conciencia. Es decir, imaginaos que esa persona ha entrado en una especie de cólera, ¿vale? Supongamos que lo tengan la gente cogida. ¿Pero qué haces? Para. Y grita, y la tienen cogida y no se puede mover. Se fija en un objeto en cuestión y consigue moverlo. También se dice que es muy más propenso a que el poltergeist sea producido por personas jóvenes. En este caso, por chicas, ¿vale? Que están en principio de, vamos a llamarlo, de la regla, y esos cambios hormonales pueden producir esos fenómenos paranormales. Como he comentado antes, en el laboratorio se estudia este tipo de fenomenología. Se coloca unos electrodos en el cerebro y se le pone un electrocardiograma para saber en el momento de que se consigue mover estos objetos en qué circunstancias se encuentra la persona, ¿no? Pues se han dado cuenta de que la persona, cuando realmente ha movido estos objetos, acaban cansadas. ¿Por qué? El electrodo, las ondas cerebrales, llegan a una relajación que es Z. Z es de 0,7 a 0,3. Es casi cuando estás en un estado de relax absoluto, y es cuando puedes incluso llegar digamos que es cuando canalizan los también las videntes, o sea, tienen que llegar a un momento de relajación bajo para poder llegar a estos, a esta, a poder hacer esta fenomenología, ¿no? Pero sin embargo, con el cerebro relajado, sin embargo, el corazón está trabajando a 120 revoluciones por segundo. O sea, a la vez que el cerebro se relaja, el cuerpo, el corazón se acelera, y por eso cuando se acaba lo que es el trabajo, es muy poco, ¿eh? O sea, el tiempo que dura estos ensayos es muy poco. Estuvieron también con un hindú en la Universidad de Duke, intentaron que una maquinita de un tren eléctrico poder moverlo haciendo pequeños movimientos, ¿no? Le pusieron los electrodos, empezaron a hacer el ensayo y ellos vieron que realmente podía mover con la electricidad cerebral, él podía concentrarse y poder hacer pequeños tirones del tren eléctrico. Esto se llama psicorradiónica. Es decir, por ejemplo, también se hacen ensayos con las cartas Zener. Es decir, hay una mampara, el que está haciendo el ensayo está enseñándole una carta y la otra persona que supuestamente tiene esa percepción extrasensorial tiene que adivinar qué carta es. Pero hay otro ensayo que es como el juego del Simón. Es aquel juego que va sonando las luces y tienes que acordar qué luces ha tocado y tú seguirlo. Pues esto es igual. Es lo mismo, sino que me ve con las cartas Zener. Lo que se hace es la persona que le está haciendo el ensayo toca un color y la persona, a través de los impulsos eléctricos, tiene que averiguar qué color ha tocado qué color ha tocado en sí, ¿no? Y esto lo que se hace es saber si realmente esta persona puede mover objetos o tiene esa percepción extrasensorial. Por ejemplo, lo que también se ensaya en laboratorio, aparte de las personas, que tampoco lo tienen cogido, pero nosotros cuando trabajamos en laboratorios, porque claro, cuando nos llegan fotografías, nos llegan vídeos, nos llegan esos sonidos psicofónicos, trabajamos dentro de un laboratorio. Por ejemplo, cuando nos llega una imagen, ¿vale? Lo que hacemos con esa imagen es partirla en cuadrículas. Entonces, como si fuera un tablero de ajedrez, nos quedamos con esa parte y lo que hacemos es analizar si realmente hay algo o simplemente es una pareidolia. Lo mismo pasa con los vídeos. La gente, cuando coloca vídeos, notan que ha movido un objeto, que algo ha pasado. Muchas veces lo que sucede es que es de muy mala calidad las imágenes y tampoco es lo que se dice ser. Hace no mucho nos llegó un vídeo que después fuimos criticados, pero es para que entendáis cuando el trabajo se hace correctamente y cuando el trabajo no quieren que sea así. O sea, ellos quieren resultados, ¿no? Nos envían unas imágenes, unos vídeos de un muchacho que está caminando por el bosque y conforme va andando, como va un poco paralelo, o sea, no va en línea recta, sino va paralelo por el bosque, los árboles se van alineando conforme, es para que os hagáis una idea, él va andando y los árboles se van alineando. Conforme él va llegando a perpendiculares a los árboles, se van alineando y él sigue caminando. Total, que llega un momento en que aparece un camino y de repente él dice que cuando va caminando por el camino hay algo que camina de un árbol a otro. Claro, él ha mandado esos vídeos a otros grupos y los otros grupos le han dicho que sí, que sí, que es un fenómeno paranormal y que hay alguien que está cruzando los árboles de un lado a otro. Hay un fenómeno paranormal en el cual hay alguien que se está moviendo. Cuando tú analizas ese vídeo, tú te das cuenta de que siguen siendo los mismos árboles. Se tuvo que parar ese vídeo, tuvimos que hacer fotogramas, trabajar fotograma a fotograma. Hay que tener en cuenta de que cuando trabajamos con fotograma, un minuto de fotograma puede ser 1.400 fotos. Entonces, hay que ir foto a foto y mirar a ver si realmente lo que está sucediendo es un fenómeno paranormal. Y vimos que era el árbol, que no era cierto. Total, que cuando hacemos el dossier, se lo mandamos y, sin embargo, le hicieron una entrevista a los días y, bueno, pues la gente no quiere verla absolutamente. La verdad, es como estas imágenes, muchas veces me ha pasado, ahí en San Boi, voy a decir San Boi, no es realmente allí, no, en la cooperativa, hay un castillo, se llama Torres Albana, y es, bueno, le llaman el castillo del infierno. Y allí pasan miles de fenómenos paranormales, de los cuales nosotros tenemos casi 1.000 folios de trabajo sobre ese lugar que no hay absolutamente nada. Pues ahí es donde la gente nota, percibe que le tiran cámaras de vídeo, le lanzan piedras, le hacen... O sea, lo primero que tienes que entender es el conocimiento de la fenomenología y lo que realmente estás trabajando. Cuando la gente ve fantasmas, sí, porque es un fantasma, y entonces le dices, bueno, ¿cómo sabes que hay ahí? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo pesas? ¿Cómo sabes que está eso ahí? Es decir, el desconocimiento de hoy en día es tan grande que no saben ni siquiera de lo que están buscando. Sin embargo, después, técnicamente, te ponen a hablar de lo que es la fenomenología y tampoco saben explicarlo. O sea, la respuesta, pues muchas veces he entrado y he hecho preguntas como si fuera otra persona porque me tienen bloqueado más de uno y le digo que cómo se produce la fenomenología que están explicando y la respuesta es, eso es así porque es así. No, todo tiene una explicación. Por ejemplo, dicen que que cayó una cámara de fotográfica en unas escaleras y dicen que se le han tirado la cámara. La cámara, cuando tú lo analizas en la escalera, físicamente ha caído por su propio peso. Sin embargo, si hay algún tipo de fenomenología de esas circunstancias que ellos están diciendo, la cámara de fotos no cae por inercia, es lanzada. O sea, hay símbolos, momentos en los cuales la fenomenología se va manifestando a nivel, a la vez que va habiendo los campos electromagnéticos, en los campos vibracionales, en los infrarrojos, en las ultravioleta, empiezan a haber alteraciones. Entonces, todo esto se mide. Es como cuando, por ejemplo, empiezan a ver movimientos de objetos, supongamos, ¿vale? Que también ha sucedido y ya automáticamente lo refieren como si hubiese la casa estuviera endemoniada, como si la casa estuviera poseída. Otra vez volvemos al desconocimiento. Es decir, las casas, por ejemplo, es que estamos hablando del poltergeist, de movimientos de objeto, está la casa con egregor, está la casa con infestación y tenemos la casa con posesión. Normalmente, la casa con egregor, simplemente con un fet suite, se puede, que la energía cambiarla. Es verdad que si el egregor es negativo, no puedes quitarlo. Lo que necesitamos es poner el egregor positivo paralelo al negativo. Es decir, crear ese egregor positivo y olvidarnos del negativo. Por eso es bueno pintar. Si dejan muebles ellos en casa o dejan sofás, camas, todo eso hay que quitarlo, hay que limpiarlo. O sea, el aroma de esa casa tiene que ser el nuestro. para poder empezar una nueva vida, para poder que no se quede ese egregor que se haya podido generar de las otras personas que vivían allí, quedarse allí. Tenemos un pequeño caso en el cual hay gente pues que no le gusta estos temas y nos enseñaron una casa, es un matrimonio joven con dos niños pequeños, en los cuales compran una casa. La mujer le deja todo, o sea, camas, todo, mantas, de todo. Y ellos decidieron entrar a vivir tal cual. Cuando nos invitaron a la casa a verla, lo primero que vi es un ambiente un poco denso, no malo. Muchas veces cuando hablas con gente, ¿no? La situación es densa, el aura es densa, ya estamos hablando de que hay demonios, no, puede ser que simplemente sea densa y lo único que hay que hacer es cambiar el ambiente, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que fijaos que con el tiempo yo le expliqué, digo, pero es que dormir en los mismos corchones, con los mismos, no, porque ya que la ha dejado la aprovechamos, y se veía un ambiente muy, muy, muy oscuro, muy raro. Bueno, pues hace no mucho, después de hablar de esto, y como tampoco quieren hablar porque no les interesa, hay gente que no le va a esto, pues al tiempo nos encontramos y me dijo que ella pues estaba medicándose. Había entrado en un estrés, en un... que bueno, en fin, que se estaba medicando porque no, se había puesto enferma y que quería vender la casa cuando han luchado por esa casa, por quedársela. Pero es que él se ha quedado sin trabajo. O sea, ha habido un cúmulo de situación dentro de esa casa que casi se los intentaba explicar, ¿vale? Y que ellos, bueno, pues yo estoy de acuerdo que hay gente creyente y no creyente, pero fijaos la situación, ¿no? Que de repente, hostia, Fran, me acordé de ti, estuve pensando, oye, que quiero vender la casa, pero ¿cómo vais a vender la casa? Y más me sorprendió porque eran ellos mismos los que no creen en todo esto, ¿no? Entonces, si hubiesen hecho una limpieza, es simplemente hacer un feng shui, que le llaman. Luego está la casa infestada. La casa infestada es aquella casa en la cual ha podido pasar un hecho truculento. Es decir, ha podido pasar que ha podido haber un asesinato, ha podido ser que alguien se haya suicidado, ¿vale? Y se haya quedado la energía dentro de esa casa. Entonces, cuando tú entras en la casa, ya el ambiente es extraño. Ya ahí sí que puede haber también fenómenos de poltergeist. Y lo que sucede aquí es que la casa lo que hace es, está infestada. Esa casa infestada hace una opresión a la persona en la cual es la más débil, nunca irá por el más fuerte, porque nunca doblegará esa energía. O sea, a la persona. Busca a la persona débil para poder doblegar, para poder así hacer que la fenomenología aparezca en esa casa. Entonces, ahí sí que el problema empieza a crecer, porque lo que le hace falta es un trabajo ya de limpieza dentro de esa casa. Estamos hablando ya de fenomenología poltergeist. O sea, no, a veces no es necesario que haya fantasmas, como he hablado al principio, que haya entidades, sino que la propia casa tiene la suficiente energía. Hay que hacer mediciones. Mediciones de campos electromagnéticos, del campo Geiger. Muchas veces estamos hablando de que, al igual, esa fenomenología, esa causa... de que energías externas puede ser que sean también movidas y producido este fenómeno paranormal. Es decir, muchas veces la energía de la casa es muy bajita, pero a veces hay cruces energéticos en los cuales esto aumenta y puede promover que la propia casa tenga esos movimientos de objetos. Entonces, hay que saber las lecturas. Hay veces que, por ejemplo, si yo hiciéramos un trabajo, por ejemplo, aquí en la emisora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un campo electromagnético gigante y no podríamos usar los campos electromagnéticos de lecturas. Es decir, tendríamos que trabajar con esos campos Geiger para ver qué lecturas nos está dando. A veces la gente habla sobre las energías de... ¿Cómo lo diría? Hartmann y Curry. Hay gente que te habla de esas energías, de las Hartmann y las Curry. Una energía sube, la otra baja. Y como se cruzan, pues ahí lo dejo. O sea, ese es uno de los problemas. No. Hartmann y Curry, cuando, por ejemplo, en el campo, no sucede estos campos. Pues sí que están los... hay movimientos en la Tierra, en lo cual hay electricidad, ¿vale? Y entonces lo que produce esta fenomenología, que incluso está dentro del mar, porque es el propio núcleo de la Tierra, lo que promueve estos campos electromagnéticos, ¿vale? Pero si, por ejemplo, vamos a hablar de Hartmann y Curry, que lo he dejado atrás para que se quede bien un poco explicado, ¿vale? En los edificios antiguos es complicado que estos tipos de energía Hartmann y Curry suceda, ¿vale? Normalmente sucede en los edificios nuevos, en el hormigón armado, ¿vale? O sea, nosotros mismos, con las construcciones que hacemos, nos hacemos daño nosotros mismos. A veces decimos, hay antenas de alta tensión, hay cualquier tipo, el wifi nos va a matar porque no sabemos lo que hay. Sí, claro, todo esto también. Y muchas veces los fenómenos paranormales proceden de esos campos electromagnéticos que muchas veces podemos ver cosas que no son por el campo electromagnético que pueda haber tan alto que nos puede alterar y ver visiones o tener delirios en ese momento. Pero vamos a ello.
Estàs escoltant Ones Ocultes, un programa de Ràdio Piera amb Frank Meral.
En el hormigón armado, cuando estamos en un edificio, lo que hacemos también es tomar mediciones. Muchas veces vemos que hay una alteración solo en una habitación. Posiblemente, no siempre, podamos estar hablando de que estamos hablando de Hartmann y Curry. Son energías que en las cuales lo que hacen es pequeños cuadrículos, ¿vale? De unos 20 o 40 centímetros, ¿vale? Que van subiendo desde abajo, desde la planta al sótano, y van subiendo. Cuando realmente hacen daño. No cuando es Hartmann y Curry, sino
unas ocultas.
Las cruces Curry o Hartmann. Las lecturas hay que hacerlas, y entonces vemos que ahí es cuando realmente pueden estar haciendo daño a la persona, y puede ser que a nivel de estas energías junto con la persona puede también promover estos fenómenos paranormales. Ojo, porque las mediciones de estas de Hartmann y Curry, las mediciones hay que hacerlas desde la parte de abajo y hay que ir midiendo planta por planta. O sea, si en una medición del sótano nos está dando una medición alta, no quiere decir que la primera planta sea igual que la segunda. O sea, todo tiene un trabajo. Lo que estoy hablando antes sobre el núcleo de esas de esas corrientes son corrientes telúricas, que eso también es lo que hacemos son lecturas para saber si realmente esas corrientes están pasando en ese momento por el lugar donde estamos trabajando. Entonces, las corrientes telúricas, como he comentado, eso también se emite bajo el agua. Por ejemplo, según con quién hables hoy en día, cuando hablas de corrientes telúricas te dicen que son corrientes de agua. No, no es lo mismo. Es decir, sí que la corriente de agua, si pasa por ejemplo el río o un alcantarillado, y la corriente cuando pasa el agua también es una energía para poder promover los fenómenos paranormales. Todo esto, fijaos, todo lo que hay que hacer antes de saber si realmente el movimiento de objetos es producido por la casa, por la persona, y empezar a ir descartando, a ver qué es lo que puede suceder. Si hablamos de la mente, que también sucede, porque como he dicho, puede ser personas que psíquicamente, cuando le dices a una persona, hay alguien que psíquicamente no está bien en la casa, te dice, no, que yo no estoy loco, no, perdona, no estamos diciendo que hay alguien con un brote psicótico, estamos diciendo que hay un problema psíquico, pues como he dicho antes, él puede producirse por un estrés o que en ese momento se encuentre mal, que pueden como una depresión, algún tipo en el cual las personas pues no se encuentren bien y puedan ser promovidas por estos fenómenos. No siempre. Ha de haber un conjunto de causalidades para que sucedan estos fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, hace no mucho hicimos un programa y estuvimos hablando de una casa, ¿vale? En esa casa había fenomenología que, de hecho, cuando los compañeros, que son, tengo dos compañeros dentro del grupo que son parapsicólogos, que aparte de mí, pues somos bastante para creer algo, es ver para creer, o sea, buscamos y trabajamos energías para ver si realmente hay, y sin embargo, pues somos los más incrédulos. Pero para llegar a decir, Fran, estamos dentro de un trabajo que posiblemente estamos en el ocultismo, hay que dejar la parapsicología de lado, nos dimos cuenta de que esos fenómenos se producían con ellos dentro. ¿Qué sucede? Cuando alguien está medicado, porque también nos ha pasado en muchos lugares, normalmente cuando te llaman porque hay fenomenología en casa, difícilmente la hay. Es decir, siempre es por culpa de o un estrés. Por ejemplo, estuvimos en PALS, el muchacho estuvo explicando lo que le estaba sucediendo y sin embargo era por exámenes. Muchas veces la parálisis del sueño, como se habló la otra vez, es producto de que hayan fenómenos paranormales en su mente, no que sean reales. Lo que pasa es que cogieron miedo toda la familia que lo que más miedo daba eran que estaban todos durmiendo en el abajo en el comedor. Entonces todo esto hay que tener en cuenta. Tú le dejas explicar a la persona, como la mujer mayor, que nos llamaron porque la casa era, el piso era antiguo y la mujer veía cosas y estaban un poco preocupados, porque incluso hasta la sugestión colectiva, o sea, la persona que se pusieron en contacto con nosotros, también empezaban a ver cosas. Entonces, no le puedes decir directamente a la persona que realmente hay fenomenología en su casa, porque primero hay que hacer una serie de lecturas, ¿no? Y todo esto sí es importante, ¿vale? A la hora de proceder a trabajar en estos lugares particulares. También, por ejemplo, hemos trabajado en edificios oficiales en los cuales también incluso enfermeras y gente, bueno, médicos, gente de seguridad, nos han dicho que se veían cosas y que se movían. Por ejemplo, estuvimos en un centro comercial en el cual los vigilantes veían por cámaras que había un detector de movimiento, un volumétrico, en el cual saltaba. O sea, saltaba cómo abrían la puerta y cómo entraban en la puerta siguiente, que ahí era donde estaban las calderas. Energía. Entonces, llamaron primero para ajustar la puerta, a ver si realmente los detectores de movimiento estaban dando falsos positivos, es decir, que estuvieran un poco estropeados, ¿vale? Y vieron que el volumétrico estaban bien calibrados. Entonces, bueno, se pusieron en contacto con nosotros y dijeron que, bueno, que después de buscar lo racional, pues querían saber si había algo irracional dentro del edificio en cuestión. La verdad que lo que hice fue, di una vuelta, empecé a preguntar gente que trabajaba por allí, y resulta que había un hombre que había entrado, y eso fue en verano, parecía como era sudamericano. No sé si podía ser cubano, podía ser peruano, ¿vale? Y siempre decía, cuando venga este muchacho, no le cuenten nada. Siempre pasaban cosas cuando él estaba. Porque cuando él estaba, que no, al principio no lo sabíamos, y cuando él estaba, cuando colocábamos cámaras de detector de movimiento que hacía fotografías y vídeos, notábamos que las cámaras detectaban cosas que no estaban en ese momento. Era algo, la verdad, que algo impactante. Pero, sin embargo, cuando él no estaba, volvíamos a colocar los detectores. Coincidió porque íbamos esporádicamente. O sea, íbamos buscando información a ver qué sucedía un día que llovía, un día que, pues, íbamos cambiando días, semanas, mañana, tarde, noche, a ver la alteración que puede haber en el lugar en distintos aspectos y con más también con más gente en ese momento comprando, por las tardes con menos gente, por la noche tranquilo, que estaba cerrado y solo trabajaban para reponer. Es decir, buscábamos a ver la situación. Todo estaba bien, exceptuando cuando nos dimos cuenta que cada vez que ese hombre estaba, cosas sucedían. Pues la verdad que habían cosas impactantes, por ejemplo, como que están grabadas, la chica está colocando botellas, las está poniendo bien, las está colocando, y cuando llega a la estantería de abajo, que las está reponiendo como arriba, las de arriba se vuelven a descolocar. Claro, esto te deja un poco descolocado. Y aparte, más fotografías, y luego hubo un dentro de donde está la caldera, que era donde saltaban los volumétricos, nos apareció una imagen que era como una especie de una cara. Claro, ese detector de movimiento con cámara lo que hacía era hacer fotografías. Nos hizo unas 517 fotos. Y decía, ¿de dónde ha sacado tantas fotografías? Porque claro, si hay un movimiento, esa cámara hace fotos. Si no, no hace ningún tipo de fotografía. Y cuando lo colocamos en la televisión grande, porque no, yo no lo veía nada por ninguna parte, y Samari, mi mujer, decía, Fran, ¿tú has visto lo que hay en los dos tubos azules? Y cuando vimos lo que había en esos dos tubos azules, era una cara, alguien con una camisa blanca, parecía que llevaba una chaqueta oscura, como una gabardina, sin pelo, y que iba, cada vez que giraba la cara de izquierda a derecha, pom, 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 iba haciendo fotos. Yo estas fotos las mandé al laboratorio nuestro, y claro, la primera sorpresa es que me dijo, Fran, ¿tienes más? Digo, sí. Dice, mándame algo más. Y lo que tenemos es un grupo de amigos que muchas veces nos apoyan en estos aspectos, porque hay veces que dudamos del trabajo nuestro y todo. Y entonces lo que ellos tienen es un laboratorio más sofisticado, y lo que hacemos es le mandamos las fotos, mandamos vídeos, audios de psicofonías. Y me dijo, Fran, necesito que me hagas una fotografía normal y corriente con el móvil del lugar donde has hecho este ensayo. Total, volví a pedir permiso, entré por la mañana, hice la fotografía normal, se la mando. ¿Y qué fue lo que me dijeron? Una cosa es lo que hay detrás y otra cosa es lo que la cámara ha grabado. O sea, hay cosas que muchas veces no te esperas que pueda haber estos positivos. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos con instrumentos, ¿vale? Es como todo. O sea, se trabaja en todo momento, son mediciones tras mediciones. La gente, no, un fantasma. Bueno, ¿y qué pesa un fantasma? Fantasmas no existen. ¿Cómo puedes pesar un fantasma? Lo que hace son mediciones vibracionales, vibraciones en hercios. O sea, buscas aquellas alteraciones en las cuales te pueden dar una pista, descartando que no sea algo anómalo en el edificio. Claro, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a tomar medidas, empezamos a mirar sin tocar los campos electromagnéticos, porque estamos hablando de un centro comercial que hay cámaras de frigoríficas, sino ya empezamos a trabajar con infrarrojos y ultravioleta. Para que os hagáis una idea, los infrarrojos están por encima de los 740 nanómetros y los ultravioleta está por debajo de los 450. Es decir, cuando vemos el arco iris, vemos todos los colores. Pero sin embargo, cuando termina los colores, para que nos entendamos, siguen habiendo colores porque los ultravioletas siguen habiendo. Pero ese no las vemos. Necesitamos algo más para poderlo ver. Igual que el ultravioleta. Al otro lado del arco iris sigue habiendo más colores en el ultravioleta, pero el pabellón visual no nos deja verlos. Entonces necesitamos instrumentos en los cuales, bajo esos nanómetros, que no nos permite ver, podamos sí, de esta manera, poder ver qué está sucediendo por fuera del alcance de la visión humana, ¿no? Por eso es importante que, tanto si hay movimientos de objetos, el saber el qué sucede en cada momento, por qué es producido, qué energías pueden haber, si la energía puede, la telergia está dentro de lo que es la mente humana, si la telergia es parte de la casa. Hay que tener siempre en cuenta, los radioyentes que ahora mismo están escuchando el programa, cuando alguien habla de que lanzan piedras o que lanzan maderas o las cortinas, tiene que, siempre, eso es movimiento directamente de la casa. Y cuando son movimientos de que es producido por la corriente eléctrica, es decir, metal, cualquier electrodoméstico, ¿vale? Entonces hay que estudiar a ver qué sucede, porque puede ser una mente humana. No quiere decir que esa persona, allá donde vaya, produzca este fenómeno de poltergeist. Sí sería el foco. Por ejemplo, si tú estás en la casa, hay gente que se asusta, y si no, es ella la que produce ese fenómeno. ¿Qué sucede? La persona tú coges y la sacas de la casa pensando que es la propia casa. Se va a vivir unos días a casa de un familiar. Durante a lo mejor una semana o dos está tranquila, pero esa fenomenología vuelve a suceder porque va con ella. ¿Vale? Allá donde vaya siempre irá. Entonces, cuando esto sucede, es otro estudio. Porque o es ella la que produce los fenómenos, o es alguien que le ha hecho el trabajito, como he dicho al principio, que se lo haya proporcionado, claro. Entonces, es muy importante saber en qué momento está la fenomenología del polter, como cualquier otro, y sobre todo ir descartando hasta llegar siempre a una pista. No todos los trabajos son iguales. No todos son iguales, ni todos se trabajan de la misma manera. Por ejemplo, lo de la mujer mayor que he contado antes, la mujer decía que a veces había agua en el suelo, que pisaba agua. Había veces que te decía que ella, la mujer estaba durmiendo, dice que le gustaba leer, y cuando terminaba la lectura apagaba la lucecita y de repente alguien, pues como le daba palmadas en la... O sea, le daba en la cara, le tocaba el pelo, o a veces le daba golpes y como que le daba un pequeño tortazo, ¿no? Claro, siempre, yo te creo en lo que me estás diciendo. Nunca se le tiene que decir que eso no es cierto. Yo te creo en lo que me dice. Ahora tengo que saber qué es lo que está pasando y por qué te está pasando estas cosas. En este caso, la mujer lo que le sucedía era que la medicación estaba mal dada. ¿Vale? O sea, era un poquito volverle a ajustar la medicación y entonces esos fenómenos dentro de ella, pues se acabaría, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Avui ha sigut Poltergeist, moviments d'objectes, i espero que us hagi agradat. Ens escoltem ben aviat.
Ocultas. Idea y guió, Frank Meral. Producció i muntatge, Màrius Montmany.